Vamos a ver si está del otro lado. Ella es Malena Wiener, presidenta de la cooperativa del diario Tiempo Argentino. Malena, buen día, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás?
Buen día, ahora sí, volví.
Perfecto, bueno, bienvenida a la radio pública, Radio Nacional Bariloche. Acá estamos Pablo, Martina, Eduardo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo va?
Muy bien, muchas gracias por el interés y por recibirnos con el documental, que para nosotros es muy importante sentimentalmente, pero también como una forma de reflexionar sobre la comunicación y los tiempos que se pueden venir.
Bueno, por supuesto, vayan a verlo, primero para conocer, pero contanos de qué se trata, cuáles son los ejes principales.
Nosotros somos una cooperativa desde 2016, que la formamos a partir del vaciamiento de un grupo muy importante de medios que principalmente tenía su sede en Buenos Aires, que era el Grupo 23 de Matías Garfunkel y Sergio Spolsky. Fuimos 800 familias en la calle, de las cuales, bueno, rearmamos nosotros como medio el diario y lo sostenemos desde esa época en forma cooperativa. La película cuenta un poco cómo es ese proceso y las cosas que fueron pasando en paralelo también en Argentina junto a esto.
Malena, Martina te saluda. Y yo quería contar, preguntarte cómo es esta experiencia de pasar de ser una empresa privada con dueños, propietarios, a transformarse en una cooperativa. Hay como alguna tradición en otros rubros de fábricas que fueron recuperadas por sus trabajadores, pero me parece interesante ver cómo es en el medio periodístico esto.
Hola Martina, muchas gracias. Sí, bueno, tiene una parte que nos inscribimos obviamente en dos tradiciones de este país, que son el movimiento de recuperadas, muy fuerte a partir de 2001, y el cooperativismo, que tiene más de 100 años. Y es verdad, como vos bien marcás, que en alguna fábrica quizás tiene una modalidad y en el periodismo tiene como una paralela, ¿no? Porque es conservar lo vertical del periodismo en edición, en propuestas, en redactores, pero a su vez administrarlo horizontalmente, democráticamente, a través de una asamblea con el formato cooperativo de un socio, una socia, un voto, y en las decisiones en ese sentido mantener la horizontalidad y sí, sostener para que un medio produzca esa verticalidad del periodismo inevitable, porque si tenemos que debatir una tapa o una nota en asamblea, no publicamos más.
¿Cuántos trabajadores y trabajadoras son?
Somos 87 ahora. Parte del proceso, que igual te agrego una cosita de la pregunta anterior, parte de ese proceso también tuvo que ver con que muchos que hacemos algunas tareas pasemos a otras. Eso no es exclusivo al periodismo. Hay también seguramente en cualquier empresa que se recupera este paso, pero porque se necesita bastante aprendizaje administrativo, ¿no?
Malena, dice el texto, el ataque a la prensa más importante desde la vuelta a la democracia y el vaciamiento. Contanos un poquito más acerca de esto en tiempo, la forma, el lugar.
Y cronológicamente vino el vaciamiento primero, que es el que nos obliga a pensar esta salida colectiva y nuestra permanencia en el edificio, al resguardo de nuestras herramientas de trabajo, como había marcado el Ministerio de Trabajo precisamente para la conservación de nuestros puestos, y una patota que enviada por este supuesto nuevo comprador que iba a hacerse cargo del diario, nos ataca el 4 de julio de 2016, donde recuperamos el medio, una patota que entró directamente a patadas con a destruir. Era un edificio que compartíamos con Radio América, pero subió directamente al diario, que ocupábamos los tres pisos, Radio América la planta baja, a romper archivos, a romper puertas, a romper, a pintar las paredes, a taparlas con nuestros propios diarios, a romper computadoras, redes, para que no saliéramos. Y consideramos que fue eso, que esa madrugada fue el ataque más grande para un medio en democracia.
Martínez Rojas era el apellido, ¿verdad?
Martínez Rojas era este personaje, un supuesto empresario del espectáculo correntino, así nos lo presentaron, que venía a hacerse cargo, por lo pronto, de Tiempo. No estaba claro tampoco de cuántos de los otros medios, pero de Tiempo así nos lo presentaron, y este es el que contrata la patota. De hecho, él está, eso lo van a poder ver en el documental, él está filmado entrando con la patota, o sea, no...
Sí, lo recuerdo perfectamente.
Sí. Con complicidad policial, ¿no? La policía
liberó la zona.
Sí, claramente, no, los permitió, los sacó en un patrullero custodiado, no nos dejaba entrar a nosotros, no, una complicidad absoluta.
Claro, y eso se da en concomitancia con el intento de desembarco de otros empresarios en lo que era el multimedio de Cristóbal López y Fabián de Sousa, C5N. Era un intento cabal y patente de vaciamiento de cualquier voz que venga, en definitiva, a contradecir el discurso único prácticamente en esos tiempos del macrismo.
Sí, nosotros somos una de las cooperativas que nace ahí a pasitos del macrismo, no en ningún... Es cronológicamente así, pero además recibimos de esas voces al día siguiente, en esa madrugada que volvemos a poder entrar al edificio, una declaración de Patricia Bullrich diciendo que esto había sido una contravención, la patota entrando, y en ese momento de Macri diciendo que había que analizar quiénes eran los usurpadores. Por eso me interesa siempre marcar que nosotros estábamos en resguardo de nuestras herramientas con las computadoras y avalados por un documento y un acta del Ministerio de Trabajo, porque justamente de todas las citas que hubo, la empresa nunca se presentó alguna. Entonces, desde ahí no hay ninguna discusión para dar con la legalidad o ilegalidad.
Uh-huh. Y de Spolsky y Garfunkel, ¿nunca más se supo nada? ¿Se borraron totalmente?
De acá sí, Garfunkel, si no me equivoco, estaba viviendo afuera. Spolsky sigue con emprendimientos empresarios, pero nunca con ese armado que han tenido. Nosotros seguimos en juicio con distintas cuestiones, pero intentando unir que estos quits, que un montón de nombres y de propiedades tengan algo, porque era todo con
testaferro,
no me sale la palabra cuando pones a una persona.
Testaferros.
Testaferros, ahí está, mira. Uh-huh. Así que bueno, sí, sigue con otras variantes de negocios eso, pero nada, nosotros seguimos en esa lucha, por un lado por la quiebra, por el otro por la causa del ataque, que está durmiendo bastante.
Uh-huh. Por lo menos de mi parte te pregunto, ¿cómo han sobrevivido a lo largo de este tiempo? Sabemos que mantener un medio de comunicación es muy difícil, y bueno, este modo cooperativo que han ensayado ustedes y que bueno, han logrado mantener un medio de comunicación disponible para los lectores, para la información, ¿cómo han logrado sobrevivir?
Bueno, hay varias respuestas a eso. Hay otros medios gráficos también recuperados en el país y es verdad que nosotros somos el más grande, pero que tratamos de estar en conjunto, en red y acompañándonos. En Patagonia, La Nueva Portada, por ejemplo, nació un año después que nosotros. Esas redes ayudan. Nosotros en lo personal nacimos con el modelo de asociación, un poco inspirado en el diario.es, donde los socios, nosotros hablamos asociados a la cooperativa y socios como nuestros lectores que nos anticipaban ese dinero con una asociación pura de papel. Después iniciamos la digital, ya que ir por el país iba a ser imposible, la distribución papel, ¿no? Y ahora también con un programa de radio. Bueno, ese modelo nos permitió hacernos de dinero para poder arrancar. Un inicio que van a ver en la película, nuestra primera salida a la calle es con un especial el 24 de marzo de 2016, pero el sostén, el principal ataque a este sostén y a poder tener mejores retiros, que de la manera que nosotros nos pagamos, es un símil de salario, es si alguien controlara papel prensa. Nuestra gran dificultad, claro, es sostener el medio gráfico con los aumentos de papel prensa, un monopolio que no solo nos financia y hay que pagar de contado, sino que además tiene aumentos superiores a lo de la inflación. Si alguien se asusta de la inflación, bueno, el índice papel prensa no lo mire porque se puede infartar.
Claro. Malena, yo quería preguntarte concretamente por este documental, esta película que vas a estar presentando el próximo jueves. ¿Cómo fue que surge la posibilidad de relatar la historia de este proceso que vivieron y cómo también le está llegando a las personas, a las audiencias que la ven?
Bueno, en principio, esto del armado de la cooperativa, del sostén de un medio y de crecer, nos llevó más o menos de unos 5 años y pico, 6, hasta sentir que, si bien hay desafíos todas las semanas, todos los meses, había como una cierta estabilidad y una cierta consolidación de la historia. Uh-huh. Y ahí es cuando lo pensamos, siempre estuvo la idea de contar, porque aparte nos parece que es un modelo que puede servir, que está bueno que se vea, que se sepa, y además participa de un modo de producción que es alternativo, es otra manera de pensar, no solo en este caso el periodismo, sino la producción, cuando se habla de cooperativismo, así como para rellenar con cualquier término y cualquier imaginario, uh-huh. o cuando se habla de economía social, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. Y entonces apareció la posibilidad de postularnos a un FOMECA, y de ahí sacamos, fue como el ordenador para pensar todo, qué contar, cómo, cuándo, y salió esa idea del documental. Uh-huh. Así que ahí está nuestra historia, y es esto, es presentarlo en todos los lugares que nos inviten.
Muy bien.
La única obligación es que sea gratuita la entrada.
Claro.
Y la recepción es hermosa, porque hemos estado desde Expocop en El Oso, donde ya el público venía de cooperativas de todo tipo y de la zona, entonces hay un montón de cosas que se emocionan pero además hay preguntas como bien concretas de cómo se realiza algo, cómo le encontramos la vuelta a X cosas, como público en general cuando pasó acá en el Cine Gaumont, que es un cine cerca del Congreso Nacional, con un montón de butacas, estaba lleno, gente que quizás pasaba y con esto de entrada gratuita no conocía la historia. Y se conmueve y viene, y poder ir y presentarla, eso tiene también la posibilidad de una charla, de un ida y vuelta, que nos llevamos como en las marchas del 24, que salimos también a tener nuestro puestito, es siempre una devolución de mucho amor y de mucho intercambio con lectores y lectores.
Buenísimo, y seguramente después estas presentaciones que tienen eso que decís vos, de la charla, del conocimiento un poquito más profundo, estará para que todos lo puedan ver, por colgado, como se dice.
En Cinear creo que ya está disponible.
Ah, muy bien.
En Cinear estuvo 15 días, todavía no lo volvieron a poner, y mientras estemos como participando de festivales,
claro,
no lo vamos a colgar después, porque algunos requisitos para salir, estamos con una gira ahora, algunos países que nos invitan también, Paraguay, País Vasco, Panamá, entonces... queremos conseguir muchos más socios y socias.
Bien.
No solo en Bariloche sino afuera, así que mientras eso pase y los festivales, no lo vamos a poder poner, pero lo vamos a difundir apenas podamos.
Perfecto. Bueno, Malena, este próximo jueves, entonces falta poquito, 6 de la tarde en el aula magna de la Universidad Nacional del Comahue, aquí de la ciudad de Bariloche, Quintral 1250, de la Resistencia a la Existencia, es la historia del diario de Tiempo Argentino. Le mandamos un saludo y nos encontramos pronto.
Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en unas 48 horas.
Sí, falta poquito, con buen clima.
Pablo, sabes que conseguimos el tráiler de este documental como para escuchar un poquito las voces que suenan en este documental, así que si querés nos vamos escuchando un poco este tráiler.